Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
En el mundo de los negocios y las finanzas, la innovación marca la diferencia.
Háganle, porque la vez que hay información.
Mientras otros esperan el momento perfecto, los visionarios crean oportunidades.
Estas ganas de seguir innovando, investigando.
El conocimiento financiero y la capacidad de adaptarse son tus mayores aliados.
Totalmente de acuerdo, invertir en
tu
empresas.
Tu rendimiento en los últimos 5 años anualizado.
Tú tendrías la acción.
Sí, y además lo que decías.
Noche de negocios con José Antonio Esquerra y Susana Sáenz. Adéntrate al fascinante universo de las finanzas. Presentado por Finamex, Casa de Bolsa.
Yo soy Susana Sáenz y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a Noche de Negocios en este lunes 17 de marzo de 2025 de Puente. Espero que ya estén de regreso en su casa, descansando, listos para arrancar la semana bien informados con nosotros que estamos aquí en vivo. Yo muy contenta de estar un lunes más, lunes sin vacío en este programa y de que me acompañe Montse Aldave, ya la conocen, economista de Finamex. Bienvenida, Montse.
Gracias, Susana. Siempre un gusto estar aquí contigo y con todos ustedes que nos ven y nos escuchan por Grupo Fórmula.
Gracias y le mandamos un saludo a José Antonio Esquerra desde donde nos esté viendo. Y bueno, déjenme decirles que hoy pues vamos a hablar de varios temas muy interesantes como siempre. Vamos a hablar de mercados. Después de este desplome durante 4 semanas por miedo a una recesión en Estados Unidos, también del caso de Nissan con la llegada de un CEO mexicano a liderar esta empresa global y en medio de esta incertidumbre si se va a llevar a cabo una fusión o no con Honda, y de la Encuesta Nacional de Educación Financiera, la ENIF, que se hace cada 4 años y que la acaba de publicar el INEGI. Así que les invitamos a que se queden con nosotros a lo largo de esta hora y por supuesto que nos manden sus comentarios a través de las redes sociales, lo que opinan, sus preguntas, sus comentarios en Twitter, en X y en Instagram. Nos encuentran como @susaenz y @monoriel_bajo. Vamos con la información.
Ahorro, análisis e inversiones. Aterrizando las finanzas.
Bueno, como les decía, vamos a hablar de los mercados después de este desplome que hemos visto en las últimas semanas, la preocupación de quienes tienen pues sus inversiones en acciones y que están preocupados por este desplome que hemos visto. Y para esto nos acompaña Luis Gonzalí, quien es VP y codirector de inversiones de Franklin Templeton Investments. Bienvenido, Luis.
Susana, muchas gracias. Gracias por la invitación, Montse. Gracias por tenerme acá.
Oye, pues decías que vamos a hablar de la sangre en los mercados. Y me gustaría poner un poco en contexto, porque aunque hoy las acciones estadounidenses pues cerraron al alza, vimos ahí un repunte, aprovechando la recuperación de la fuerte liquidación que vimos la semana pasada, después de un informe mixto de ventas minoristas que trajo pues cierto alivio a Wall Street, de que la debilidad del gasto del consumidor podría no ser tan grave, pues hay incertidumbre, ¿no? Hay incertidumbre, hay volatilidad de que no estamos viendo a un presidente Donald Trump con la euforia bursátil, impulsando esta euforia que vimos en su primer mandato como presidente. La semana pasada el S&P había perdido cerca de $5,000 millones y bueno, se dice que ya entró en un bear market, es decir, una fase de corrección. ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo ves esta situación?
Claro. No, tienes toda la razón al decir que Trump está en una modalidad un poco distinta, un poco más agresiva que en su primer mandato. Pero bueno, a Trump hay que entenderlo o hay que buscar entenderlo en un contexto, ¿no? En un contexto en donde hace 40 años el 30% de la, del empleo de manufactura, del empleo de Estados Unidos era manufactura, hoy apenas es el 8%. En un contexto en donde el tipo de cambio, el dólar, se ha apreciado de manera importante en los últimos 15 años, ¿no? Sobre todo el tipo de cambio contra sus socios comerciales más importantes, Unión Europea, México, Canadá, China. Un Trump en donde cuando habla de hacer América grande otra vez, se refiere, o lo que él está pensando es en un país industrializado, un país otra vez de manufactura, ¿no? Otra vez un país en donde la manufactura juega un papel importante. Y en ese sentido, dado que ya es su último mandato, no se puede volver a reelegir después de este, pues está buscando dejar una huella, ¿no? Su impronta, su legado, ¿no? Uh-huh. Y ese legado, pues tiene que ser en los siguientes 4 años, ¿no? Entonces, ¿qué está buscando Trump? Está buscando otra vez jalar manufactura, está buscando otra vez... también está el tema del endeudamiento, ¿no? El endeudamiento en los últimos 8 años ha crecido de manera importantísima, un nivel que no se había visto desde la posguerra. En la posguerra lo pudieron solucionar por los boomers, por las personas que tuvieron hijos, uh-huh. O la gente no está teniendo hijos. Entonces, esa solución que en su momento se dio, hoy no la podemos repetir o no la se puede repetir. Entonces, ¿qué está buscando? Está buscando mejorar su balance. Bueno, a ver, está buscando regresar a la manufactura a través de un dólar más débil. Uh-huh. Está buscando mejorar el balance fiscal de Estados Unidos, bajar el endeudamiento. Y para eso, una de las teorías es que está buscando ralentizar la economía. Okay. ¿No? Y pues eso obviamente, o sea, si busca eso, pues a las acciones les va a ir mal. Uh-huh. Y además tienes todo el tema de incertidumbres, ¿no? Un día se levanta con ganas de poner aranceles, otros no. Entonces, en esa sensación de veleta que creemos que es Trump, uh-huh. En realidad lo que está causando es incertidumbre. Y la incertidumbre, pues no le gusta a los mercados.
Entonces,
¿no?
Digamos que ahí es parte de su plan maestro. De cierta manera hacer que las acciones se desplomen y así obligar a la Fed a que baje la tasa y de esta manera tener acceso a tener que pagar una deuda más accesible.
No creo que busque que las acciones se desplomen. Yo creo que más bien es una consecuencia de lo que está haciendo. Okay. ¿No? Yo creo que sí está buscando un treasury de 10 años, más que la Fed, que ya sabe que a la Fed no la puede controlar, por lo menos no hasta que cambie Powell en febrero de 2026, y aún así es consensuado. Okay. O sea, no nada más es Powell y a la nueva persona que pongan, sino lo que está buscando es que baje la tasa de 10 años. Uh-huh. Porque al final del día ahí es donde va a buscar refinanciar, ¿no? El gobierno no se financia un día, que es la tasa de la Fed, sino se empieza a financiar en plazos. Entonces, si logra bajar la tasa, que sorprendentemente lo ha logrado, ¿no? En su mandato lo ha bajado la tasa de 10 años 30, 40 básicos. Entonces va a poder financiar su deuda más barata en un futuro próximo, ¿no?
Okay. Oye, Luis, y qué bueno que tocaste este tema del riesgo de la recesión, y me gustaría preguntarte, porque justamente han empezado a sonar las alarmas, ¿no? Grandes bancos como JP Morgan, calificadoras como Moody's, ya han empezado a incrementar la probabilidad de una recesión en Estados Unidos, e incluso el mismísimo Trump, ¿no? Dijo que la gente debería empezar a prepararse para un pequeño ajuste en la economía estadounidense previo a que esta vuelva a brillar, ¿no? Entonces, alarmas en Estados Unidos, y no solo eso, sino que hoy mismo justo la OCDE publicó su informe titulado Navegando en la Incertidumbre, en la cual pues es el primer pronóstico oficial que vemos de una recesión, una desaceleración para México de manera oficial, en la que prevé que la economía mexicana se caiga 1.3% este año y que la próxima se siga contrayendo, que en 2026 se siga contrayendo a 0.6%. Cuéntanos tú qué opinas sobre estos riesgos de recesión en ambas economías.
Sí, a ver, y todo es Trump, ¿no? O sea, si volteamos a ver la narrativa de diciembre, o sea, hace 2-3 meses, era el excepcionalismo de Estados Unidos, ¿no? Veías las gráficas y decías, Estados Unidos crecía, y luego volteabas a ver a Alemania, volteabas a ver a Francia, volteabas a ver a Inglaterra, volteabas a ver a los otros países desarrollados, y se estaban desacelerando. Estados Unidos consumía y los otros no tanto, ¿no? Entonces se hablaba justamente de este excepcionalismo. Recesión no era el escenario base. Viene Trump y sí, efectivamente esta incertidumbre causa esa desaceleración o esa recesión. Es interesante que mencionas el informe de hoy, donde ya por primera vez se maneja una recesión. Creo que es bien difícil para los analistas locales, por temas políticos, estar previendo una recesión. No quieren ser el primero en prever una recesión. ¿Por qué? Porque entonces todo el foco va hacia allá. Entonces, que haya sido un ente externo el que lo haya hecho, creo que va a detonar los pronósticos a la baja en las siguientes semanas, ¿no? Ellos fueron los primeros, pues bueno, el foco va a ir sobre ellos, y ya después vamos a empezar a ver a los analistas locales decir, ok, sí, ¿sabes qué? Si viene una recesión, si viene una desaceleración, etcétera, etcétera. Yo no sé si para el 2026 no sé si para el 2026, no estaría tan de acuerdo con eso. Creo que una vez quitando el ruido político y el ruido económico, yo una vez teniendo un Temec un poquito más claro.
Ya renegociado.
Ya renegociado en forma, podríamos empezar a ver una especie de nearshoring 2.0. ¿No? Ahorita el nearshoring no está muerto, está en coma, ¿no? Okay. O sea, en un coma inducido. Okay. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta, al inversionista no le gusta la incertidumbre, ¿no? Entonces, creo que una vez que se elimine esa incertidumbre, porque creo que a lo que vamos a terminar tendiendo va a ser a un proteccionismo regional más que de Estados Unidos.
Okay.
Yo creo que una vez que que la región Norteamérica se consolide, vamos a empezar a ver otra vez inversión cayendo a México. Pero eso no va a pasar este año, ¿no? Probablemente el que sigue sí, si es que nos apuramos un poquito con los temas comerciales, ¿no? Yo no sería tan pesimista para el 2026.
Okay. Interesante esto que comentas de los pronósticos. Lo vimos con Banco de México.
Exacto,
una vez que recortó, todos siguieron.
Exacto, todos siguieron. Pero Banco de México no se animó a decir.
Yo hablo. No, vamos a hacer una pausa sí, y vamos a seguir hablando precisamente de esta, pues de esta situación que vemos en el mercado accionario en Estados Unidos, la posible recesión, los riesgos que existen para la economía estadounidense, la relación con México y este potencial que existe en la región México, Estados Unidos y Canadá para seguir creciendo, un mercado enorme, pero bueno, hablamos de esta incertidumbre y volatilidad que existe en el mercado. No se despeguen, estamos en Noche de Negocios por Grupo Fórmula.
Noche de Negocios.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
En el mundo de los negocios y las finanzas, la innovación marca la diferencia. Noche de Negocios.
Regreso en Noche de Negocios y estamos platicando sobre la caída de los mercados en las últimas 4 semanas que pues han preocupado mucho sobre esta posible recesión en Estados Unidos. Estamos con Monse Aldave y Luis Gonzalí de Franklin Templeton. Y pues bueno, estábamos comentando sobre esta caída, si es un plan maestro de Trump, si es una caída controlada. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, decía que no está preocupado de esta caída, dice que las correcciones en el mercado son sanas. Entonces, ahí me gustaría que nos hablaras un poco, Luis, sobre las valuaciones de las Magnificent Seven, ¿no? Hemos visto a estas compañías Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta y Tesla. Han sido el grupo de las acciones tecnológicas que más han repuntado en los últimos años, con una influencia desproporcionada en los índices, ¿no? Tanto en el Nasdaq como en el S&P. Y ahora, pues, las hemos visto como las más afectadas entrando a un bear market. Háblanos de esto. ¿Cuáles son tus perspectivas?
Claro. A ver, creo que lo que dice Bessent y lo que reafirma después Trump respecto a que no les preocupa la caída, sí fue un cambio bien estructural en la narrativa, ¿no? Okay. Hablábamos o veíamos a Trump al inicio y lo veíamos en su primer mandato y lo que decía era más bien, se fijaba demasiado en el S&P, ¿no? Uh-huh. El S&P era su barómetro para saber si lo estaba haciendo bien o mal. Uh-huh. Hoy nos damos cuenta, o por lo menos lo que nos indica Trump y Bessent, es que ya no se van a fijar en el S&P y por lo tanto lo pueden dejar caer sin mayor problema, ¿no? Entonces ese es el mensaje que están enviando. Respecto a las Magnificent Seven, pues sí, a ver, prácticamente todo el rendimiento del año pasado se debió a estas 7 empresas. Traían ya evaluaciones muy estiradas, particularmente algunas empresas como Tesla, ¿no? Que estaba evaluada a 140 veces precios sobre utilidades. Eso quiere decir que si comprabas la acción hoy, tenías que esperar 140 años con la utilidad actual para ver un regreso de tu dinero, lo cual no hace mucho sentido. Uh-huh. Pero, o sea, sí veíamos una utilidad ya bastante, pues a ver, no quiero decir burbuja, pero sí una utilidad ya muy elevada, ¿no? Okay. De hecho, a inicios de año les cambiaron el nombre de Magnificent Seven a Lagnificent Seven, ¿no? Que eran las que se iban a quedar por atrás, ¿no? Que, y eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Prácticamente todo el rendimiento del mercado en temas, digamos que de, en lo que va del año, negativos, han sido las Magnificent Seven, ¿no? El 80% de las empresas van arriba, ¿no? Pero son estas grandes empresas que subieron muchísimo el año pasado, que ahorita son las que están haciendo que el mercado se vea mal, ¿no?
¿Es una burbuja? ¿Tú crees?
No creo que llegamos hasta la burbuja.
Okay.
Nosotros creíamos que se estaba formando y no descartábamos una corrección. O sea, hay muchas price actions, digamos, que no necesariamente terminan en burbuja antes de regresar a evaluaciones más decentes, ¿no? Nosotros no veíamos 100% que fuera una burbuja. Faltaban algunos indicadores, como un exceso de apalancamiento, como nuevas personas entrando a las inversiones, ¿no? Como muy, muy, muy similar a lo que vimos en 2020-2021, ¿no? Había faltaban cosas, entonces por eso no habíamos cantado una burbuja como tal, pero sí que, o sea, sí creíamos que se estaban encareciendo, ¿no?
Ok.
Oye, Luis, y a mí me gustaría preguntarte sobre el peso mexicano. Lo hemos visto en las últimas sesiones apreciarse. Creo que mes ha sido un mes de turbulencia, correcciones. A principios de marzo era cuando se supone que empezaba o que vencía este plazo inicial para la implementación de los aranceles. No se dio, se vuelven a posponer. Y desde entonces hemos visto una apreciación constante del peso, ¿no? De hecho, hoy hasta hace unas horas estaba por debajo de 20 pesos, 19.96.
Aquí vemos la gráfica.
Ahí vemos la gráfica. Entonces, yo, Luis, te quería preguntar, ¿tú crees que estos niveles están aquí para mantenerse? ¿Es un suspiro temporal? ¿Qué esperar? ¿Una depreciación de rebote?
Mira, a ver, creo que lo contestaría de dos formas, ¿no? La primera es, uno, el gobierno mexicano lo ha negociado bien, ¿no? O sea, se ha dado cuenta de que es el débil en la mesa y ha actuado en consecuencia. O sea, no está buscando ponerse al tú por tú con Estados Unidos. Un poco que fue la estrategia inicial de Canadá y ya vio que no salía muy bien, ¿no? Entonces se tuvieron que echar para atrás, ya tuvieron que repensar su estrategia. México no, México desde el inicio ha sabido que somos el rival débil, ¿no? Y entonces pues tenemos que negociar sabiendo eso, ¿no? Entonces eso pues, le ha ayudado bastante a calmar un poco las aguas en el tema comercial. Y dos, pues es al final del día es el endgame de Trump, es a lo que busca o es lo que quiere tener Trump, ¿no? Una depreciación del dólar. Y, por lo tanto, una apreciación de los pares, ¿no? El dólar canadiense, el yuan chino, el euro y el peso, ¿no? Entonces, a pesar de la incertidumbre, si todo sale bien, hablando en temas comerciales, ¿no? Y sabiendo que nuestro gobierno, o sea, conoce su posición en la mesa y va a actuar en consecuencia, yo no estaría tan positivo en el tipo de cambio. Es decir, poniéndolo en palabras más aterrizadas, yo no me dolarizaría hoy, ¿no? O sea, yo creo que esta apreciación del peso, sí, al final del día a Trump le sale lo que quiere hacer, uh-huh, que es depreciar el dólar, uh-huh, pues vamos a ver una apreciación del tipo de cambio. No va a ser por factores internos, no va a ser por factores externos, pero yo creo que hoy por hoy estamos, digamos que el riesgo es que el peso se aprecie, ¿no? Entonces yo a ver, El peso tiene como muchas variables y sí va a haber días en que se deprecie, ¿no? Si algún día pues, no negociamos como deberíamos hacer o hay algo que a Trump no le gusta, el peso se va a depreciar, ¿no? Pero yo creo que en el largo plazo, ¿no? Si llegamos a buen puerto en todos estos temas en todos estos temas comerciales, yo creo que el peso debería terminar apreciándose. Por lo menos eso es lo que está buscando Trump.
O sea, ¿tú lo ves volviendo a la era del superpeso en 16, 17 unidades?
No sé si tanto. No sé si tanto, porque eso ya era un factor pues más relacionado con las tasas de Japón y con el carry trade, o sea, era otro tema. Okay. Pero sí un peso fuerte, un peso rondando los 19, quizás sí.
Ok. ¿No? Oye, Luis, y para cerrar, primero quiero leer parte de un poema del siglo XIX de Warren Buffett que lee cuando se desploman los mercados y que nos mandó José Antonio Esquerra, aunque no está aquí.
Okay.
Hizo su tarea y nos mandó este poema, que creo que tiene mucha razón porque sabemos que Warren Buffett invierte a largo plazo, ¿no? Él, okay, es long term. Él dice, si puedes mantener la cabeza fría cuando todos a tu alrededor la pierden, si puedes esperar y no cansarte de esperar, si puedes pensar y no hacer de los pensamientos tu objetivo, si puedes confiar en ti mismo cuando todos los hombres dudan de ti, tuya es la tierra y todo lo que hay en ella. Entonces, con este poema de Warren Buffett, que sin duda yo creo que es parte de su estrategia de inversión, ¿qué podemos esperar de todo esto? ¿Es buen momento para comprar? ¿Es buen momento para vender?
Uh-huh.
¿Y cuánto va a durar? Okay. ¿Crees esta racha?
A ver, yo creo que, y para contestar esa pregunta, me gustaría remontar a la última guerra comercial, ¿no? En la última guerra comercial que vimos, cuando Trump la escaló, el mercado se cayó y después empezó a mover de manera lateral hasta el último escalamiento en donde las, digamos que la incertidumbre se disipó y el mercado dijo, bueno, estas son las reglas, ahora sí vamos a jugar con estas reglas que tenemos, ¿no? Entonces, al mercado no le gusta la incertidumbre. Entonces, yo podría pensar que mientras dure la guerra comercial, que va empezando, ¿no? Podría durar todo 2025, vamos a ver un mercado volátil, un mercado con ajustes como los que hemos visto. Yo creo que esto va para largo, o sea, para largo por lo menos el resto del año. Y por lo tanto, pues todos esos ajustes pues, sí te dan oportunidad de comparar, ¿no?
Okay.
O de momentos de entrada, ¿no? Entonces, yo diría, pues un poco trayendo al siglo XXI, el poema es pensar con la cabeza fría, no pensar con la panza. Y a ver, y hay otras clases de activos interesantes, ¿no? La renta fija en México ha tenido el mejor inicio de año desde toda su historia, ¿no? Y a ver, y toda su historia no es mucho, es 2001 a la fecha, de renta fija de largo plazo. El mejor enero y febrero en toda la historia de la renta fija mexicana, ¿no? Y eso todavía, y todavía hay valor ahí. Claro. Entonces, no todo es equity, ¿no? Hay que buscar, hay que voltear a ver otros activos que sí les gusta la incertidumbre. Las tasas es un ejemplo, ¿no?
Claro. Entonces, dices que todo este 2025, digamos, que va a durar esta guerra comercial, volatilidad e incertidumbre.
Correcto.
Y ya 2026 viene un poco de calma, quizá en los mercados, con esta renegociación del T-MEC.
Pues, no sé si es un deseo, un wishful thinking, que en el 2026 todo se va a arreglar, pero al menos 2025 va a ser, vamos a estar nerviosos todos.
Excelente. ¿Algo más?
No, pues creo que ya lo hemos dicho, pero este va a ser el año, la era del Trump dependency, ¿no? Exacto. Creo que va a seguir siendo verdad, despertarnos todos los días a ver qué se le ocurre.
Exacto, Así es.
Y pues una reestructuración, ¿no? Una reestructuración económica en la que el peso del mercado, pues quizá lleve a la Fed a que baje sus tasas y generar condiciones para que llegue más inversión a Estados Unidos.
Sí, pero también, o sea, que la Fed baje tasas y que México no las baje de manera, o sea, tan agresiva. O sea, bueno, sí las va a bajar todo este año, pero no a un nivel muy bajo. Eso podría incluso también ayudar a que el peso se fortalezca, ¿no? Un peso, una tasa en 8%, cuando la Fed está en 4%, cuando la Fed está en 3.5%, pues podríamos empezar a ver capitales viniendo hacia México, ¿no? Un tipo de cambio apreciándose podría ser positivo para México. Entonces, la última vez que Estados Unidos le metió mano a su moneda fue en el Plaza Accord en el 85 y ese fue el inicio de la burbuja del Nikkei, ¿no? Okay. Entonces, no descartemos que podríamos ver apreciación en algún otro lado del mundo.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Luis Gonzalí, por acompañarnos en Noche de Negocios. Fue un gusto tenerte aquí.
No, gracias por la invitación.
Esperamos pronto.
Mil gracias por la invitación, Montse, Susana. Gracias, espero Luis. Volver pronto.
Muchísimas gracias. Vamos a continuar con más información aquí en Noche de Negocios.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el mundo de los negocios y las finanzas, la innovación marca la diferencia. Noche de Negocios.
Estamos de regreso en Noche de Negocios por Grupo Fórmula y les queremos recordar que nos pueden enviar sus comentarios o sus preguntas a través de las redes sociales. En X y en Instagram nos encuentran como @suscience, @monoriel_ y @finamexcb de Casa de Bolsa. También les queremos recordar a quienes nos están escuchando por el 103.3 de FM que nos pueden ver por YouTube y también por los diversos canales de Telefórmula. 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Mega Cable, 354 de Dish y 161 de Total Play, además de las distintas cableras locales y en Estados Unidos por Infinity Latino y Latino View. Y bueno, Montse, ¿estás lista para hablar ahora de Cuéntame de Negocios?
Listísima.
Vamos con la información.
Estrategias, casos de éxito y estadísticas. Cuéntame de Negocios.
Y bueno, hoy vamos a hablar de Nissan, una empresa que llegó a ser una de las armadoras más importantes del mundo durante los 80s, 90s, pero que en esos momentos atraviesa pues una situación financiera y estratégica, digamos, complicada. Para poner un poco en contexto, déjenme decirles que en noviembre del 2024 anunció un recorte de más de 10.000 puestos de trabajo, disminuyeron su producción mundial en un 20%, buscando adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado. Y a pesar de estos esfuerzos, sus ventas globales cayeron un 4% entre abril y septiembre del año pasado, alcanzando 1.6 millones de unidades vendidas. Por eso, el año pasado estaban explorando la posibilidad de fusionarse con el tercer mayor fabricante de autos a nivel mundial, que es Honda. Y este acuerdo fracasó con el CEO de ese momento, que era Makoto Uchida. En ese momento, Nissan se ve presionado para renunciar, bueno, este CEO, por malos resultados, ante debilidad del yen, el alza de los costos de las materias primas, inflación, entre otros factores. Y eso nos lleva, Monse, a pues un nuevo CEO mexicano, un mexicano dirigiendo una empresa global.
Y además está súper joven, pero antes quería decirte que creo que Nissan es una empresa súper relevante. Tú ya lo decías, es uno de los grandes jugadores del mundo que lleva una eternidad básicamente con una marca súper establecida. Existe desde el 1933 y en México lleva más de 50 años. Creo que todos hemos pasado en algún momento de nuestras vidas por un Nissan, ¿no? Al menos, aunque sea del amigo, del tío, de la mamá, el papá que te prestaron.
Sin duda, sin duda. ¿Y por qué crees que se decayó tanto la empresa, también el gobierno de la empresa, el gobierno corporativo, el director, todo eso que llevó a que este acuerdo también no se llevara a cabo?
Sí, ahí creo que, o sea, vale la pena poner un poquito de contexto de las cabezas de los CEOs. Tú lo comentabas un poco al principio, esta parte de que pues se ha visto envuelta en muchos desafíos la compañía, pero no solo operativos, ¿no? O sea, la empresa lleva 7 años con escándalos, malos resultados operativos, cambios a la cabeza. Entonces, nada más para poner un poco de contexto y por si se acuerdan, por allí de 2018, el CEO brasileño Carlos Ghosn fue destituido de Nissan por acusaciones de fraude financiero, malversación de fondos, abuso de confianza, uno de los grandes escándalos de la industria automotriz. Y fue por eso que llegó este hombre que tú comentabas en 2019, Makoto Uchida, pues básicamente a salvar a la compañía de una crisis. Ahora, bajo su gestión, hubo disminución en las ventas, ¿no? Y sobre todo esta parte que comentas de la cancelación de este súper gran deal que tenían con Honda, anunciado, etcétera. Entonces, es muy relevante que llega por primera vez un mexicano a esta posición tan alta con, tú ya lo decías, desafíos muy importantes. Creo que él es un jugador muy importante, clave, porque lleva en Nissan desde 2003. Entonces, realmente conoce las raíces de la operación, ha estado en planificación, en evaluación. Entonces, claro, creo que fue un buen pick. Y si hay alguien que conoce desde dentro de la compañía, es él.
Es Iván, claro. Y ahorita que mencionaste a Carlos Ghosn, creo que ahí les recomiendo muchísimo un documental que hay en Apple TV que se llama The Escape. The Escape, de Carlos Ghosn, porque es una historia espectacular. Hay mucha polémica, hay quienes están a favor, otros quienes están en contra de su gestión como CEO de la compañía, que la logró llevar a números muy relevantes a nivel global, pero después, como dices, hay ciertos escándalos de corrupción y pues bueno, es cuando lo juzgan, lo meten a la cárcel en Japón y escapa en una caja de instrumentos. Entonces, bueno, les recomiendo muchísimo este documental en Apple TV, donde también puedes ver su versión del caso, ¿no? Y bueno, como dices, la llegada de Iván creo que llega en un momento muy relevante en el que pues le dejó la vara muy alta Ghosn al CEO que estuvo un rato. Y este es un CEO que también, pues, es de los pocos mexicanos que dirigen una empresa global. Héctor Grisi de Santander se me viene a la mente, que también es el CEO global de la compañía, pero hablemos un poco más de Espinosa. Él llegó a Nissan en el 2003 y ha desarrollado gran parte de su carrera en México, pero también ha ocupado cargos en el sudeste asiático y en Europa, y eso creo que también le da una gran visión del mercado a nivel global, ¿no? También fue director para México y América Latina en 2010 y ha supervisado distintas distintas iniciativas de planificación y desarrollo de productos, así como la gestión de la estrategia y cartera global de sus productos, ¿no? Y ha supervisado diversas estrategias. Aquí en pantalla tenemos, para quien nos ven en televisión, una breve semblanza. Pero bueno, creo que todo esto le da las herramientas para, de cierta manera, volver a... para revivir, digamos, este posible acuerdo con Honda, ¿no? Él, su último cargo fue parte de una, pues, reorganización destinada a acelerar el giro de esta automotriz, ¿no? Él estudió ingeniería mecánica y administración de empresas por el TEC de Monterrey. Y bueno, creo que también llega en un momento clave en la cuestión de relación México-Estados Unidos, ¿no? Esta posible imposición de aranceles, sobre todo en el sector automotriz. Entonces, él va a tener que ser un negociador, pero también innovar y sumarse a la estrategia de Honda de la electrificación, que me parece que ahí también fue un tema en el que no se pusieron de acuerdo Honda y Nissan con el pasado CEO.
Me gusta ese tema porque como que salta si un jugador con tanto renombre y de tanto tiempo de establecimiento, ¿por qué hoy está teniendo este tipo de dificultades? Y creo que una de las cuestiones la tocaste, es esta cuestión de, pues, la demanda, la producción, todo se está yendo hacia artículos, vehículos eléctricos. Y creo que ahí le están ganando la competencia a estadounidenses como Tesla, los chinos. Entonces creo que...
Los chinos, justo hablábamos el programa pasado, si es que no lo han visto, lo pueden ver en YouTube. José Antonio hacía una muy buena analogía de quiénes son los que llevan la ventaja en este sector automotriz. Y justo hablábamos de los chinos, ¿no? Cómo vienen a traer un producto innovador, de buena calidad, elegante y precios mucho más accesibles que los demás, ¿no? Entonces va a ser un gran reto el que tenga que sobrepasar Iván Espinosa. Y déjenme decirles un poquito cómo se encuentran las empresas, ¿no? Si hablamos de market cap, por ejemplo, Nissan tiene un market cap de 10 mil millones de dólares, por ahí tenemos la gráfica, mientras que Honda tiene un market cap de 44 mil millones de dólares. Y por otro lado, los precios de las acciones sin duda tuvieron un cambio cuando se estaba dando este acuerdo, ¿no? Se veía un cambio en la acción positiva. Cuando se viene abajo el acuerdo, las acciones de Nissan bajaron un poco. Aquí tenemos la gráfica, las acciones hoy en día, marzo de 2025, de Honda, están en $29.4, mientras que las de Nissan están en $2.91. Sí, es una diferencia, pues, bastante relevante, ¿no?
Sí, muy relevante. Y aquí, pues, yo diría, ¿qué crees tú que va a hacer Nissan? ¿Volver a relanzar estos artículos estrella que se hacen en México, como el Sentra o la Kicks, que de hecho tuvo un rebranding muy reciente, o van a sacar artículos nuevos vehículos, sobre todo más enfocados en esta parte de electrovehículo?
Pues a ver, yo creo que irse con los clásicos es una buena opción porque ya conocen el mercado, pero innovando, o sea, ¿por qué no sacar las versiones eléctricas o híbridas, no? Porque el otro día platicando con alguien experto del sector automotriz me decía, no hay que correr tanto en México, ¿no? Hay que ir primero por los híbridos porque todavía no contamos con la infraestructura necesaria en muchos lugares para los autos eléctricos 100%. Entonces, yo creo que sería una buena opción hacer una combinación. ¿Tú?
Totalmente de acuerdo, que creo que el mercado mexicano es mucho más abierto para la parte híbrida, ¿no? Porque justo la parte totalmente eléctrica está muy, muy concentrada en ciertos sectores muy particulares, ¿no? Tanto geográficos, claro, como socioeconómicos.
Sin duda. Yo creo que si se llevara a cabo esta alianza con Honda, vendrían muchos beneficios porque, bueno, por un lado, optimizarían costos de producción también en R&D, en Research and Development, justamente en toda esta parte de innovar, vehículos eléctricos, emisiones de CO2, etcétera. Y también, competencia frente a los otros gigantes automotrices, ¿no? Ahí teníamos una gráfica de en qué lugar se podría posicionar si se llegara a llevar a cabo esta fusión frente a las otras armadoras. Tenemos en primer lugar a Toyota, después a Volkswagen, después tenemos a Kia y en cuarto lugar estaría Nissan con Honda, por encima de GM, por encima de Ford, por encima de BYD, por encima de Honda y Nissan de manera independiente. Entonces creo que es una buena apuesta para tener una mayor participación de mercado, ¿no?
Claro, y para cerrar la conversación con esto que hablábamos con Luis Gonzalí en el bloque anterior, creo que uno de los grandes temas va a ser la planificación, los precios, la incertidumbre. ¿Qué va a pasar con esta cuestión de los aranceles? ¿Si van a quedar exentos los autos por pertenecer al T-MEC, etcétera?
Exacto, entonces ahí tiene un gran reto Iván Espinosa. Esperamos tener noticias muy pronto de hacia dónde va la compañía, si viene un acuerdo o no, y si no, pues cuáles serán los planes para seguir manteniéndose vigente y competitiva. Así que, pues bueno, este fue el tema de Nissan, pero ¿qué te parece que hacemos una pausa y regresamos con más información? Estamos en Noche Negocios. No se vayan.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el mundo de los negocios y las finanzas, la innovación marca la diferencia. Noche de Negocios.
Estamos de regreso en Noche de Negocios y después de haber hablado del desplome de los mercados, de una posible estrategia de Donald Trump y de Nissan, una empresa que está quizá por reinventarse o no, con un posible deal con Honda. Ahora vamos a hablar de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera y Datos de Empleo de Mujeres, porque el INEGI presentó esta encuesta que presenta cada 3 años y que tiene el objetivo de dar a conocer pues cómo está la educación financiera, el bienestar financiero de las personas en cuestión de créditos, seguros, ahorros, etcétera. Vamos a ver cómo estamos en este sentido. Montse Aldave, ¿cuáles fueron los principales hallazgos de esta encuesta?
Buenísimo. A mí me gusta mucho esta encuesta porque justo mide acceso, uso y hábitos financieros, ¿no?
A mí también.
Mucho se habla de educación financiera, que tenemos poca, pero creo que realmente, más que educación, que hace mucha falta, también tenemos que fijarnos y notar la parte de la cultura, cómo nos pues relacionamos con el dinero y qué uso le damos. Entonces te voy a dar algunos de los datos positivos, uh-huh, ¿no? En este avance en la inclusión financiera. Y es que 80% de los adultos en México ya cuentan a 2024 con al menos un producto financiero, 63% de los adultos tienen una cuenta de ahorro formal, de los cuales 37% sí hizo uso de un crédito formal, 23% de la población cuenta con algún tipo de seguro, y aunque esta proporción sigue siendo muy pequeña, sí ha avanzado con respecto de la última encuesta en 2021. Otra cifra muy importante es que 42% ya cuenta con un Afore. Y esto es particularmente importante porque todos aquellos que entramos a trabajar después de la ley del 73 ya no nos va a tocar pensión por parte del gobierno y nuestro retiro va a depender del dinero que nosotros mismos ahorremos justamente en nuestra Afore. Entonces, hoy por hoy 42% de la población versus 39% hace 3 años. Entonces, obviamente todavía hay camino por seguir andando, pero hay una mejoría. Y obviamente una cosa que me parece importante y relevante es que crece el uso de transacciones electrónicas, ¿no? Uh-huh. De aplicaciones en el móvil y pues lógicamente está reduciéndose el uso de efectivo.
Ok, a ver, creo que como dices, son datos importantes, avances significativos, pero creo que todavía hay un largo camino por recorrer, hay una brecha muy grande. A mí me gustaría que nos comentaran en redes sociales qué tantos ustedes saben en dónde tienen su Afore, si saben que pueden hacer aportaciones voluntarias, si lo hacen o no. Todo eso me gustaría que nos lo comentaran para tener un poco el pulso de cómo están las cosas, porque creo que justo en la cuestión de ahorro y Afores estamos todavía muy atrasados en cuestión, sobre todo de esa educación de ahorrar un porcentaje de tu ingreso, ¿no? Y de hecho estos números también son relevantes para definir y delinear políticas públicas, ¿no? Sobre todo lo que decías de esta ley de las Afores con la que pues los que nos vamos a retirar en unos años, bueno, todavía nos faltan bastantes, pero que no vamos a tener estos beneficios de los de antes de la ley del 73.
Sin duda, me parece súper relevante visibilizar las barreras, los desafíos que todavía quedan pendientes, justo como lo mencionabas, para poder realmente diseñar políticas públicas muy focalizadas a cierto sector de la población, a ciertas regiones, ¿no? Que un poco, si quieres, hablamos de esto. Hablamos uh-huh. ya de los avances en cuestiones de inclusión financiera. Todavía nos falta mucho, pero vamos mejorando. Ahora te voy a hablar de 3 desafíos pendientes que me parecen súper importantes.
Sí.
La primera es la brecha de género. 68% de los hombres tienen una cuenta de ahorro formal, pero solo el 59% de las mujeres cuenta con una. Esto es una brecha de casi 10 puntos porcentuales. Y esto obviamente tiene un impacto directo en la libertad financiera de las mujeres. Porque no solo es un acceso a una cuenta bancaria o de ahorro, sino es menor acceso al crédito, a la inversión, menor seguridad económica. Entonces creo que esta parte es muy relevante de la brecha de género.
Súper relevante, porque ahí no quiere decir que las mujeres no estén generando ingresos. Muchas veces están en la informalidad y tienen cuentas con sus parejas o de quienes dependen, porque dicen, bueno, ahí te deposito y tú me das el dinero porque no quiero que mi cuenta... generar un historial, ¿no? No saben que este historial puede ser un beneficio para ellas como historial crediticio para sacar un crédito para un coche o una hipoteca para una casa, ¿no?
Sí, qué bueno que mencionas que es esta parte que no necesariamente no están generando ingresos, sino que sigue habiendo muchas veces esta costumbre de, uh-huh. bueno, hay una cuenta bancaria, ¿no? Del Exacto. jefe de la familia, el encargado, y pues se da de manera, pues ya física... pues esta parte como del allowance, ¿no?
Es importantísimo que tengan una cuenta
bancaria. Mujeres a sacar sus cuentas.
Exacto.
El segundo gran desafío es, hay una gran dependencia en las transferencias del gobierno. Hablábamos de las Afores. Pues la ENIF nos dice que 68% de la población espera financiar su vejez con apoyos gubernamentales. Híjole. Y esto ha incrementado con respecto a 2021. Entonces ahora hay más gente que cree que va a depender en su vejez del gobierno, ¿no? Entonces, tal vez no les preocupa tanto la parte de la Afore porque dice, pues tengo la pensión, tengo la pensión de adultos mayores, existen varias transferencias gubernamentales y con eso puedo o voy a solventar mi retiro.
Porque, a ver, está bien que cuenten con eso, pero no pensar que de eso van a vivir en claro. su vejez, ¿no? Porque no sabemos, las políticas van, vienen, pueden cambiar con los cambios de administración. Entonces, es muy importante que tengan otro ahorro e inversión, ¿no? Como lo hemos platicado aquí.
Relevantísimo.
Vamos a aprovechar para decirles que descarguen la aplicación de Finamex y con el código Noche Negocios tienen un 11% de rendimiento anual al invertir en más CETES a 3 meses y un 11.5% a 6 meses.
Buenísimo. Entonces, justo hablando de planificación, está pues bastante preocupante que solo el 50% de la población adulta en México planea su pensión, ¿no? O sea, realmente tiene un plan sobre su jubilación, cómo la va a obtener, cómo la va a administrar, cómo va a llegar ese monto. Entonces, eso es preocupante. Y sí, ojo, otro dato que me pareció terrible es que 67% considera seguir trabajando en la vejez. ¿No? Ya sea porque considera que no le va a alcanzar, porque uh-huh. no ahorró lo suficiente, porque no tuvo su Afore. Entonces imagínate, vamos a enfrentarnos a una generación de adultos mayores que siguen trabajando porque no pueden solventar sus gastos corrientes con sus ahorros, sus pensiones, sus transferencias.
Por eso creo que la clave es que desde ahora tengan una cuenta de débito, una cuenta de ahorro, una cuenta de crédito, obviamente con el adecuado manejo, pero sin duda empezar a hacer parte de su vida estos productos financieros les van a dar las herramientas para su futuro, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y déjame, te doy un último dato y aquí también los invito a que nos cuenten en los comentarios de qué parte de la República nos ven, uh-huh. porque también hay disparidades regionales importantes.
Okay.
Seguramente, ¿tú qué región crees que es la que más uso tiene de estos instrumentos financieros?
Pues la Ciudad de México, Nuevo León,
tal cual.
Guadalajara.
Región Norte okay. y la Ciudad de México sí. son... pues las regiones del país que están más avanzadas en cuestiones de inclusión financiera, que cuentan con más productos financieros, los que acceden a mayores créditos, que sí tienen Afore, etcétera. Uh-huh. En cambio, obviamente, pues la región más rezagada en todos estos ámbitos es la región sur-sureste. Entonces es bien importante, justo como mencionábamos, hablar de identificar con mucho detalle en dónde están las dificultades, las barreras, las mayores desigualdades para hacer políticas públicas muy focalizadas.
Y algo que me parece que ha sido la estrategia correcta, bueno, que no precisamente ha venido del gobierno, sino del sector privado, todas estas fintechs que han venido a democratizar de cierta manera las finanzas, ¿no? En las que la gente puede tener acceso a una cuenta a través de su celular, acceso a un crédito, acceso a inversiones también a través de una aplicación. Y en la encuesta, de hecho, dice que los principales medios para administrar una cuenta se hacen 69% a través de un celular, 20% a través del cajero, 12% sucursal y 4% página de internet. Entonces, eso nos habla de que las aplicaciones sin duda están viniendo a democratizar el sector de financiero. Y también dice que 9 de cada 10 personas de 18 a 29 años utilizan la aplicación del celular para administrar estas cuentas. Más bien, las personas que utilizan la aplicación de celular para administrar las cuentas, aquí nos dice las edades, de 18 a 29 años llegó a 87%, de 30 a 44 años 80%, de 45 a 59 años 61%, ahí bajó el porcentaje, y de 60 años y más 18%, que es muy bajo el porcentaje, pero bueno, si pensamos en toda la gente que hoy en día tiene un dispositivo móvil, puede ser una gran herramienta para accesar a estos productos financieros.
Y me encanta, porque hasta hace unos años justo México era una población muy difícil de penetrar financieramente, justo con esta cuestión de las fintechs, porque la gente todavía desconfiaba, ¿no? Sí. La gente justamente mayor todavía va a la sucursal porque pues le da seguridad tener pues algo físico, ¿no? Exacto. En cambio, los jóvenes dicen, me voy a poner este joven, no, pero pues da flojera, obviamente, todo el proceso burocrático,
claro.
Ir a firmar papeles, ir físicamente te quita tiempo, ¿no? Dinero. Entonces, creo que todavía hay mucha área de oportunidad para un mercado tan grande como lo es México.
Así es. Oye, ya que mencionábamos la brecha de género, también traías ahí unos datos del empleo, ¿no?
Sí, justamente a finales de febrero, el INEGI sacó o publicó esta encuesta del ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, para el último trimestre de 2024. Entonces tenemos estas cifras trimestrales ya para ver cómo finalizó el año. Y algunas cifras importantes es que, y esto seguramente no está sorprendiendo a nadie, pero son menos las mujeres en el mercado laboral, y no solo somos menos, sino que tenemos condiciones más precarias. Ahí te voy. 47% de las mujeres en edad de trabajar están empleadas versus el 75% de los hombres. Y aunque el desempleo es similar entre ambos sexos, la subutilización laboral es muchísimo mayor en las mujeres.
Okay.
Que este término de subutilización significa o incluye tanto a las mujeres que están desempleadas, uh-huh, ¿no?, buscando trabajo, o mujeres que sí tienen un trabajo pero que no están cumpliendo al 100% su jornada laboral, es decir, tienen el espacio y el tiempo para poder trabajar más, incluso llegar a ganar más, o que si bien hoy no están dentro de la fuerza laboral y tampoco están buscando trabajo, sí están disponibles y dispuestas a trabajar si alguien llegara a ofrecérselos.
Y aquí, para cerrar, me gustaría dar un dato del IMCO, del Instituto Mexicano para la Competitividad, en el que dice que si en el país se sumaran 18.6 millones de mujeres a la economía para lograr aumentar la tasa de participación económica al nivel promedio de la OCDE para 2035, la aportación de las mujeres a la economía tendría un potencial de crecer 6.9 billones de pesos durante la próxima década. Esto quiere decir que podría de ser de 3.7% mayor. Así que, sin duda, hay que trabajar en políticas públicas para lograr una mayor inclusión de las mujeres en el trabajo. Pues con esto llegamos al final de Noche Negocios. Qué gusto tenerte por acá, Monse.
Igual, Susana, siempre un gusto estar en el programa.
Gracias a ustedes también por acompañarnos. Recuerden seguir el programa en YouTube y en nuestras redes sociales, y nos vemos el próximo lunes. Yo soy Susana Sáenz, Monse Aldave estuvo con nosotros, y que tengan un gran inicio de semana. Muy buenas noches.
Noche de Negocios. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.